Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes sin Etiqueta acá en la 92.1 Agricultura. Recuerden que también nos pueden ver, además de escucharnos, a través del streaming de YouTube Agricultura TV, y siempre nos pueden volver a escuchar a través de agricultura.cl. Hoy día estoy con una tremenda invitada, la verdad es que la busqué con pinzas, la necesitaba acá. Ya les voy a contar bien por qué. Mi influyente sin etiqueta de esta semana es María Paz Valenzuela, más conocida como Pachi Valenzuela, montañista chilena y, escuchen bien, primera latinoamericana en escalar el Everest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pachi?
Hola, muy buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Una aclaración.
Cuénteme.
Que primera en escalar el Everest después de un cáncer de mama, que es súper importante.
Eso ya vamos a hablar, pero eso es clave, porque tú venciste el cáncer de mama en noviembre del 2017 y escalaste esta tremenda cumbre en mayo del 2018. Y vamos a hablar también de todo tu mensaje y finalmente el activismo que existe alrededor de esta enfermedad, porque en realidad lo más importante, como dices tú, es haber sido una tremenda luchadora y haber vencido el cáncer de mama, y después, para rematar, como así, como si nada, además, subiste el Everest, en nombre de todas estas mujeres. Tremendo, Pachi.
Oye, así es, sí.
Yo siempre, como dicen por ahí, parto por el principio. Pachi, cuéntame un poquito antes de, bueno, de este evento, por supuesto, que marca tu vida, que es el cáncer de mama. ¿Cuándo empieza tu amor con las montañas?
Hace ya bastante tiempo, porque yo empecé con el montañismo ya más, en forma más dedicada, en la universidad. Entonces yo tengo una trayectoria de montaña,
claro,
bastante,
sí,
bastante larga, y por eso que el Everest es la culminación de todo este proceso. No es una cosa así espontánea que se me ocurrió y un día partí. Es parte de un proceso de vida de montaña.
Pachi, aparte de este 8000, ¿tienes algún otro 8000 en el cuerpo?
No.
Solamente no. El Everest. Tremendo. Mira, yo te voy a confesar algo. Yo tengo una particular admiración por los montañistas, y la verdad es que me gusta mucho la vida de montaña. Y me he visto todos los documentales habido y por haber de estas travesías hasta la cumbre. Y el último que me vi es uno del Discovery Channel, que en verdad es bastante largo, qué sé yo, porque muestran paso a paso cómo se van jugando las probabilidades, cómo la estrategia toma también un montón de preponderancia para salvar tu vida en estos cerros. Y la verdad es que siguen, y me quedó algo grabado, pensando, teniendo en mente que yo te iba a entrevistar, porque llevan a gallos súper, súper consolidados, y dicen, el Everest me sigue poniendo en mis rodillas cada vez que vengo. Es, sin embargo, la montaña más alta del mundo, no es la más técnica ni la más mortífera, menos mal, pero es una montaña, hasta el día de hoy, casi imposible para la mayoría. Entonces, como dices tú, es súper importante destacar que tú tenías toda una trayectoria en el montañismo. No es venir y decir, bueno, voy a subir el Everest, los Sherpas me llevarán acordonada para arriba. No. Y aunque sea la mejor, así todo requiere un esfuerzo sobrehumano poder conquistar este cerro. Pero antes de eso, cuéntame un poquito, Pachi, cómo se fue desarrollando antes de que llegue tu enfermedad el montañismo. ¿Qué cosas hacías normalmente? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que amas del montañismo?
Amo de la vida en las montañas la integridad que te entrega, la paz que uno encuentra en las montañas. Es un lugar donde se acaba el ruido de la ciudad y dejas los problemas acá y vas contigo y vas viviendo el minuto a minuto, algo que a mí me sirve después para recordar cuando estoy en la ciudad, en que hay mucha interferencia y no nos permite ser plenamente, y eso lo encuentro en la montaña.
Pachi, ahora vamos al gatillante, digamos, de este proyecto, ¿no es cierto? Saliste en todas partes cuando subiste el Everest, todo el mundo te conoció, pero algo clave que tú dijiste al principio de la entrevista, Nico, sí, subí el Everest, pero vencí el cáncer de mamas. Eso para ti es lo más importante, es la bandera que llevaste finalmente. ¿Cuándo empieza esta enfermedad, Pachi?
El 2017 yo me estaba preparando para una expedición a Alaska y siempre yo tenía toda mi chequeo médicos al día, pero siempre antes de ir a una expedición grande, hacemos nuestros chequeos médicos regularmente.
Claro.
Y en una mamografía de control me detectaron un cáncer de mama. Eso fue el año 2017, en mayo del 2017. Y bueno, el diagnóstico era un cáncer de mama que requería, era multifocal, por lo tanto requería de una mastectomía total.
Chuta.
Y eso significaba cirugía, significaban 8 quimioterapias, iba a estar el resto del año en tratamiento por el cáncer. Y en este nuevo mundo que me ponía la vida como prueba,
esta nueva montaña, literalmente,
está un poco más menos dulce, me encontré que el cáncer de mama, y ahí uno se va enterando, porque en general no quiere saber mucho de cáncer hasta que no le toca muy cerca. Ahí me enteré que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile.
Sí.
Y no solo en Chile, sino que en otros 80 países del mundo. Entonces es una enfermedad que, a pesar de que tiene cura, tenemos una mortalidad muy alta todavía.
Y que es pesquisable con los controles pertinentes, y por eso también es tan importante tener que informarlo y recordarle a las mujeres que con los controles se puede pesquisar a tiempo.
Exactamente. Sí, el cáncer de mama es una enfermedad que se puede curar si es que la detectamos a tiempo. Si es muy tarde cuando llegamos a consultar, es mortal. Y esa es la letra chica, controlarse, porque si lo detectamos a tiempo, te puedes mejorar. Y ese era mi mensaje. Detecta tu cáncer de mama a tiempo y después puedes continuar con tu vida. El cáncer de mama no es sinónimo de muerte, a no ser de que llegues tarde a tu diagnóstico. Y en general pareciera que las mujeres mayores de 40 años no estamos llegando a nuestros controles médicos a tiempo. Y ese era el mensaje, porque hay 2.000 mujeres que mueren al año producto del cáncer de mama, esta enfermedad que tiene cura.
Claro, yo tengo acá, fíjate, yo estuve buscando también algunas cifras. 7 de cada 10 nuevos cánceres de mama se diagnostican en mujeres mayores de 50 años, porque, bueno, el riesgo aumenta con la edad, pero no siempre es el caso. Entonces, es clave, clave, la prevención es clave, que la gente se controle simplemente.
La detección precoz, y ese era el mensaje. Yo tuve cáncer, hice todas mis quimioterapias, fue dramático, fue difícil, pero así todo podemos salir adelante y yo puedo seguir con mi vida tan sana como antes, que me permitió escalar el Everest y llegar a la cumbre del Everest con este mensaje, que era así de potente. Yo quería tener una voz con propiedad para decir que puedes sanar y puedes continuar con tu vida. No es que el cáncer me haya transformado en una atleta extraordinaria, por decirlo así, sino que puedes continuar con lo que venías haciendo en tu vida. Porque el 85% de los cánceres de mama no son genéticos. Solo por el hecho de ser mujer y por tener todas las hormonas que tenemos como mujer, estamos altamente expuestos a tener un cáncer de mama en nuestra vida, sobre todo ahora que nuestra vida es mucho más larga. Por lo tanto, hay que cuidarse, tengas o no antecedentes familiares. A veces uno se queda en que no, nadie en mi familia ha tenido, exacto, así que no hay problema. Entonces, ese es el llamado, porque algo pasa que todavía tenemos una mortalidad muy alta. Y a mí cada una de esas mujeres me duele profundamente que no hayan llegado por la razón que sea. Pero ahora hay acceso a mamografías. El cáncer de mama es una patología auge. Hay en todo Chile hay posibilidades de hacerse mamografía. Detectar el cáncer en una etapa inicial es crucial, es la diferencia entre la vida y la muerte, así de drástico,
Pachi. Y yo creo que precisamente lo que tú hiciste, como dices tú, de continuar con tus planes, ¿no es cierto? Pero incluso viéndolo desde afuera, yo sé, tú estabas acá explicando cómo tú siempre fuiste una montañista y seguiste con tus planes. Pero es tremendamente simbólico e icónico que después del cáncer de mamas, uno ve a esta mujer subiendo el monte más grande del mundo. Entonces yo sé que para ti a lo mejor, y dentro de todos los montañistas, siempre está ahí, siempre está en mente el Everest. Pero para la población normal, para las mujeres como yo, ¿no es cierto?, es realmente inspirador en todo sentido, y más aún con tu mensaje en la mano, ¿no es cierto?, que hayas subido al Everest. Y en eso precisamente quiero ahondar en el segundo bloque, pero antes nos vamos a una pequeña pausa acá en Agricultura con una canción que a mí me encanta, To Become One, The Spice Girls. Los dejo con eso y ya volvemos.
We can't achieve. Angélica Castro y los quiero invitar a leer mi primer libro que se titula Tu Mejor Versión. Lo puedes reservar desde ya en las mejores librerías del país y por supuesto en la nueva tienda de Radio Agricultura. Ingresa a tienda.agricultura.cl.
Tu Mejor Versión de Angélica Castro, a la venta en librerías y en tienda.agricultura.cl.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Hay mujeres inspiradoras, hay mujeres que hacen de su fortaleza algo icónico, pero además lo llenan de significado, y ese es el caso de Patxi Valenzuela, montañista chilena, primera latinoamericana en hacer cumbre en el Everest, pero más importante, vencedora de el cáncer de mamas. Y precisamente es ese el mensaje que ella lleva a la cumbre más alta del mundo. Estábamos revisando parte de su biografía, ¿no es cierto? Ella nos cuenta en el primer bloque que el montañismo siempre fue parte de su vida, y que finalmente lo que la lleva a la cumbre es el mensaje de puedes vencer el cáncer de mamas para seguir con tu vida y tus planes. Patxi, volviendo un poco a este mensaje, y entrando de lleno en el montañismo, cuéntame un poquito para que la gente se pueda contextualizar. Esto tú lo llevas durante los años, me contabas que empezaste en la universidad, ¿lo llevas de forma profesional en lo sucesivo o es algo como más como un hobby? ¿Cómo se desarrolla la vida de montañista acá en Chile, sobre todo para una mujer?
¡Uy, qué buena pregunta!
¡Sí, po!
Para una mujer.
¡Para una mujer! Sí, este es un programa con perspectiva de género, así es que siempre tengo que hacer esa pregunta.
Muy buena pregunta. Es súper difícil porque es más bien un espacio masculino.
Sí,
po,
sí.
Yo, después de aprender y de estar mucho en la montaña, la maternidad me hizo poner en pausa, claro, el deporte.
¿Ya? ¿Pero tú ya lo ejercías profesionalmente?
O, no.
¿O más como no, hobby?
No. Yo soy músico. Yo soy intérprete musical.
Ya.
Eso es lo que estudié, y soy musicóloga, estudié eso en la universidad. Estos eran los ramos deportivos que hay que tomar en la universidad.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Católica.
Buenísimo. Y ahí entonces, como estos créditos extra, empezaste con el montañismo.
Exactamente.
Perfecto.
Y me quedé para siempre ahí y pasó a ser
parte de tu
una
vida.
Actividad paralela.
Ya.
Pero con la maternidad, yo tengo 3 hijas, eso lo dejé en pausa.
¿Ya?
Y me dediqué a criar y a amar esos personajes pequeños. Y una vez que ya se independizaron y fueron grandes, volví, digamos, a las montañas, en una actividad bastante más más profesional, si se quiere. En Chile no existe la carrera de guía de montaña, pero eso es lo que hago en la actividad, en la práctica.
Y qué curioso, porque tenemos buenas montañas acá. Bueno, de hecho, es inevitable cuando pensamos en montañismo hoy en día chileno mencionar a Juan Pablo Amor. Y la fundación que él estaba comenzando para poder democratizar la montaña es un recurso que está ahí, nada más chileno,
tenemos,
¿no es cierto? Que mirar al oriente y ver este majestuoso.
Nuestra cordillera, sí, de los Andes, nosotros tenemos una cordillera espectacular.
Exacto.
Cerros maravillosos. Tenemos, por ejemplo, en el norte el Ojo del Salado, que es el volcán más alto del mundo. tenemos una cordillera fuera de serie y tenemos muy poca educación al respecto.
Muy poquita, porque los suizos son todos alpinistas. Yo suizo que conozco, me dice, sí, y aparte soy alpinista. Debería sí. ser igual acá, deberíamos ser todas andinistas.
Andinistas, perfecto, porque somos de los Andes. Ese es el proyecto de democratizar la montaña, es muy lindo, lo que pasa es que hay que educar para que la montaña sea un lugar seguro.
Sí, pues implica mucha, todavía es una actividad de alto riesgo, pero volviendo a tu experiencia como mujer, ¿te encontrabas muchas mujeres en el montañismo en tu experiencia o típico que eras la única?
No tantas, en general. Ahora hemos ido llevando más grupos en que se han incorporado más mujeres. Eso es muy lindo, pero muchas veces siempre fui la única que me tocaban solo compañeros.
Claro.
Me faltaba como mis socias en esto de la práctica del montañismo. Hay muchas mujeres ahora, como una generación nueva, tú no tienes que olvidarte que yo soy una generación muy antigua, porque a mí me dio cáncer a los 53 años.
Ya, y a los 54 subiste el Everest, claro.
El Everest, hoy día tengo 58. Yo no estaba en condiciones físicas o mentales, no estaba dentro de mi mundo subir un 8000 a estas alturas de mi vida. No estaba para nada, yo estaba como subiendo montañas más pequeñas y ya los 8000 ya no era parte de mi plan. Por eso que yo digo que el cáncer me regaló el Everest. Porque si no, jamás se me habría ocurrido armar una expedición de esa envergadura.
Pachi, y cuando te tocó subir el Everest, bueno, siempre hay muchas expediciones en paralelo, ¿no es cierto? En tu grupo en particular de escalada, ¿eras la única mujer también? ¿Sabías cuántas mujeres estaban escalando esa temporada en campo base? Porque imagínate que incluso hoy en día uno dice, chuta, pero ya estamos en sobre el 2021, pucha, deberían haber más o menos equiparado a las mujeres con los hombres, pero sé que todas las mujeres se cuentan entre ellas en el campo base y están todas como pendientes de la otra, cuál va a llegar primero para felicitarla. Hay una cierta hermandad, por lo que yo he podido ver en los relatos de otras mujeres que han subido el Everest. Porque son pocas. ¿Tú te acuerdas si había más mujeres en ese año?
En otras expediciones siempre hay paralelamente.
Claro, muchas
expediciones. En mi expedición era yo.
Solamente tú, claro.
Era yo, iban mis dos hijas, pero ellas se quedaron
en campo base, sí, po.
Porque eran apoyo logístico y comunicacional.
Ah, perfecto.
Entonces, mi expedición era yo y mi chepa de altura.
De altura.
Había otras mujeres, pero la proporción es bajísima con respecto.
Sí,
una cada 6, cada 8. Wow. Entonces, es una población masculina, sobre todo piensa tú que los chepas son todos hombres, los chepas de altura. Ahora recién se está abriendo
a mujeres,
puedan acceder, precisamente porque la maternidad es un factor súper fuerte.
Yo te voy a preguntar de eso después.
Tenemos que dedicarnos los años más productivos físicamente
a nuestros hijos.
A nuestros hijos. Entonces, eso te quita o te mantiene al margen en otra actividad tremendamente importante, por lo menos unos 10 años.
Claro, sí,
pues. No más. Entonces, a lo mejor entre los 20 y los 40, tú vas a estar fuera porque vas a estar dedicada a otra cosa. Recuerda tú que ir a las montañas necesitas tiempo fuera de tu casa. Y a veces puede ser una semana, 15 días.
Oye, y en el Everest no, es mucho más, como 2 meses, pues, entre que te aclimatas, llegas, al menos, bueno, te aclimataste. Entonces, en Campo Basso, y qué rico que están tus dos hijas, pero la gente no sabe mucho. Lo que tienen que hacer los montañistas es ir aclimatándose, entonces suben y bajan, y cuando están las condiciones climáticas ideales, suben rapidito, hacen cumbre y bajan rápidamente antes que se les complique.
Exactamente, eso es así. Es como esperar el minuto en que te dan la partida,
claro.
Pero tienes que estar preparándote un mes antes, por lo menos, por lo en menos. El lugar. Entonces, por eso que es una actividad que para las mujeres se nos hace bastante difícil. No debería ser, pero sí lo es.
Lo es en la práctica. Bueno, mi sueño es... llegar a Campo Base, al menos hacerme el trekking por los valles y llegar a Campo Base. Sí. Y conozco chilena, porque para contarte un poquito, Pachi, de mí, yo soy influenciadora igual en redes sociales, y bueno, toco temas que tienen que ver con moda, con lifestyle, con un montón de cosas que en un principio son súper femeninas, pero es súper power en mi comunidad. Es principalmente femenina, y yo hago preguntas de repente, y como te iba a invitar a ti, pregunté si alguien había hecho Campo Base. Fíjate que hay hartas mujeres que habían hecho Campo Base con el sueño de algún día poder hacer cumbre en el futuro en el Everest. Bueno, pero volviendo a... ya voy a retomar el tema maternidad en el otro bloque, porque eso es para todas, es sí, es una conversación aparte. Sí. Pachi, ¿tú sentiste en algún minuto que por el cáncer, porque también pensando, digamos, en personas que a lo mejor te escuchan y están inspiradas, fue un freno físico haber pasado, me imagino, igual por estas quimios, po? Y después, ¿en cuántos meses te pusiste en forma para subir el Everest? O sea, Es de locos. ¿Cómo lo hiciste? Obviamente tú ya eras deportista, teniendo eso de base, digamos. ¿Cómo lo lograste en tan poco tiempo? Estar en forma.
Eso cambia cambia la capacidad física para recuperarte. Si tú eres deportista o tienes un entrenamiento constante antes de que te toque un cáncer o cualquier enfermedad, tu recuperación posterior es mucho más fácil.
Claro.
Entonces, como yo tenía este proyecto en mente, como la motivación era tan fuerte y poderosa, que era este mensaje para todas nuestras mujeres, para poder revertir la mortalidad de este cáncer, yo me hice un plan, me propuse un trabajo y me dediqué exclusivamente a eso. Trabajé con profesionales del deporte, nutriólogo, entrenador, kinesiólogo, para poder estar en 3 meses, poder hacer en 3 meses el trabajo que uno en general hace en un año.
Sí, es como un año, lo normal es un año antes de subir el Everest, tú lo hiciste en 3 meses, y me imagino que el cuerpo queda, bueno, más débil después de pasar por 8 sesiones de quimioterapia. No es menor, es tremendo.
Son 8 sesiones de quimioterapia, tremendo. Son 7 meses en quimioterapia.
Tremendo, tremendo. Sí. Y después te paraste y 3 meses donde le duro y después para leer. No, te pasaste. Sí. Te pasaste.
Pero eso era porque mi cuerpo
traía
la información de cómo se trabaja. Y era una prueba también para mí. Era una prueba de salir adelante, de poder volver a recuperarme, a volver a creer en mí, a volver a tener autoestima, que es lo que se te va junto con el cáncer. uno queda muy mal emocionalmente. Físicamente ni que hablar, pero emocionalmente es muy difícil volver como a encontrar el equilibrio de la vida. Físicamente eres un desastre porque imagínate, estás pelada, las uñas se te ponen negras, la piel es distinta, el ánimo físico porque te cansa, yo me cansaba de subir la escalera. Entonces, como que te sientes muy invalidada. Y una de las cosas que yo quería también era poder volver a creer en mí, a que estaba sana, y sana para mí significaba estar físicamente bien.
Sobre todo para ti como deportista, sin duda alguna. Pachi, ha sido hasta acá una conversación tremendamente inspiradora, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa y ya retomamos 100% esta travesía. Tu vida ha sido una travesía en muchos sentidos, desde el cáncer, desde el montañismo, y ahora el mensaje que también haces es otra travesía. Vamos a ir a una pequeñita pausa. Esto es A un Minuto de Ti, de Mikel Erentxun. Y ya volvemos acá en Agricultura.
Solo hasta alumbrar, nada que puedo.
Este jueves 19 de agosto te invitamos a una nueva versión del Live de Agricultura. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, conversará con nuestro destacado conductor, Gonzalo Müller.
Las pymes y perspectiva económica más allá de la pandemia será el tema que abordaremos con el ministro Lucas Palacio, ministro de Economía. Usted puede participar en esta reunión a través de Zoom, inscribiéndose en www.club.agricultura.cl.
Agéndalo, Live de Agricultura, este jueves 19 de agosto a las 20 horas. www.club.agricultura.cl.
La dignidad.
Dignidad.
Significa.
En lo que va del año, la palabra dignidad se ha pronunciado y escrito en Chile más de 20 millones de veces, en discursos de candidatos, notas de prensa, conversaciones y redes sociales. Pero ¿cuántas veces has escuchado esta palabra para hablar de una niñez digna? Queremos que desde hoy la escuches y la leas todos los días, porque empieza la colecta virtual de Aldeas Infantiles SOS por una niñez digna. Necesitamos el aporte de todos y todas para cumplir la meta. Dona por los niños y niñas en aldeasinfantiles.cl.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta con Nico Putz.
Qué tarde de sábado si me estás escuchando en vivo. Qué tarde de domingo si me estás escuchando en la repetición. Estamos con esas mujeres que son icónicas. Estoy con Pachi Valenzuela. Hemos hecho un repaso por estas travesías, ¿no es cierto? No solamente por las montañas, sino que también el cáncer de mama. Y hoy en día, una verdadera activista al respecto para salvar vidas literalmente de otras mujeres. Pachi, habíamos dejado ahí pendiente algo que yo siempre trato con mis invitadas. Y es el tema de la maternidad. Ya nos contaste un poquito que, bueno, es una verdadera pausa, ¿no es cierto? Dentro de tu carrera como montañista, inevitable, tres niñas, ¿no es cierto? Y algo que, perdón que sea tan autorreferente, pero en la maternidad siempre recurro a mis emociones y a lo que a mí me ha pasado. Yo soy mamá de un pequeñito de un año y medio, es algo nuevo para mí. Y me cambió la vida. Sigo transformándome. Creo que se activan emociones, genes y pensamientos que no sabía que estaban ahí. Y a mí siempre me ha llamado mucho, mucho la atención el tema del montañismo. Y me lo he planteado. ¿Por qué no empezar? ¿Y sabes qué pasa? Claro, es una actividad riesgosa. Y siempre está ahí el Pepe Grillo diciendo, pero eres mamá. Pero ahí hay alguien que te espera. ¿Cómo manejaste el riesgo siendo mamá? Porque es diferente. Yo entiendo que también todos los montañistas que entrevistan, que van a subir una montaña, dicen, pucha, pienso en mi familia, los echo de menos, cuando estoy súper fregado arriba de la montaña y tengo frío y las condiciones climáticas no están buenas, lo primero que me acuerdo es de mi familia que me espera abajo, de mis hijos, de mi señora o de mi polola o de quien sea. Pero
eso uno lo hace siempre. Vas a un viaje y haces lo mismo.
Y ahí están, Son tu cable, para volver a tierra, digamos.
A la tierra, pero yo digo siempre que la ciudad para mí es más peligrosa que la montaña.
Mira.
En la montaña hay peligros objetivos que yo puedo manejar.
Pero
en la ciudad, en la calle, hay cosas que no puedo controlar. En la montaña para mí es mucho más segura, y es segura porque uno la estudia, la aprende, la entiende, la observa, entonces sabes dónde está el peligro.
Pero ¿qué sentimiento te invadió? Me imagino que ninguna escalada es igual a otra. Cada una tiene su historia. Cada una debe tener también un contexto emocional. Porque la escalada sí es física, pero es mucha cabeza. Es mucha voluntad.
Bueno, es como en todos los deportes de que necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación, el montañismo es 80% mental.
Wow.
Hay mucho que tomar decisiones, el 20% es físico. El físico tiene que estar estupendo y maravilloso y
reaccionar, claro, pero la cabeza,
la cabeza es la que trabaja ahí, porque en el minuto del agote, cuando llevas 15 horas caminando, es tu cabeza la que te permite seguir.
Pachi, bueno, tú tienes un montón de cumbres, me imagino, siendo montañista. ¿Hay alguna escalada que haya sido complicada, donde hayas estado en aprieto, donde hayas tenido que manejar el cansancio, las variables, alguna cosa que tú recuerdes donde, porque los montañistas para mí desde afuera viven metiéndose en problemas y viendo cómo son ingenieros para salirse del problema. Van ahí ustedes.
Hay que estar resolviendo en
todo el tiempo. Es súper técnico, pero con mucha voluntad. O sea, yo lo encuentro realmente impresionante cómo ustedes van resolviendo estos problemas. Algo que tú recuerdes, que diga, mira, estuve súper fregada, pero lo logré, salí.
Bueno, la más reciente son.
La más reciente, o sea, de millones, es obvio.
Una de, por ejemplo, el Everest.
Ya, ya.
El que yo estaba en una pared de hielo de unos 40 metros de alto y hay que escalarla. Piensa tú que estábamos como a 6.000 metros, 20 grados bajo cero.
Uy, esa es por la ladera del Lhotse, ¿o no?
Claro. Hay que escalarla. Y llegó un minuto en que se me produjo como un bloqueo físico, ya no podía caminar, hacía demasiado frío y hay que, es totalmente vertical. Y ahí en ese minuto yo veía la salida de esta pared, pero no podía llegar, era físicamente las piernas no se me estaban moviendo. Y entonces hago ahí una pausa y la reflexión y la cabeza fría para decidir. Nadie me puede venir a sacar de este lugar. Tengo que llegar arriba sola. Tengo que moverme ya porque me estoy congelando. ¿Y por qué estoy aquí?
Sí, po.
¿Por qué estoy aquí? No estoy en mi casa, tengo 54 años, no debería estar escalando un 8000, debería estar en mi casa, no sé, regando las plantas. Y entonces surge lo que para mí es básico cuando voy a una montaña, que es la motivación. ¿Qué es lo que te tiene ahí? ¿En qué minuto decidiste ir a la montaña? Y en ese minuto surge, pero en forma potente, el mensaje del cáncer de mama. Yo quiero dar este mensaje y estoy aquí porque no haya más mujeres que mueran producto de esta enfermedad. Entonces tienes que salir adelante y me lleno de energía y puedo empezar a escalar de nuevo y la punta de mis crampones se incrustan en el hielo y tengo la fuerza para terminar esa pared y salir arriba a un lugar espectacular. Entonces, es la motivación profunda la que te lleva a salir adelante. Entonces da lo mismo cuál sea tu motivación, no necesitas ser montañista, yo creo que hay una fuerza en las mujeres que tenemos adentro, necesitamos tener clara cuál es nuestra motivación de ese minuto, no de la vida, porque eso es muy largo, pero de este tiempo que estás ahora, cuál es tu motivación para ahora, para levantarte todos los días. Y esa es la que yo creo que tenemos que tener súper clara en forma diaria. Ponernos un objetivo pequeño, concreto, realizable, y buscar la motivación para lograr ese objetivo, que puede ser cualquiera, pero lo que nos permite pasar frío, pasar hambre, pasar rabia, pasar frustraciones, pasar dolor, pasar pena, esa motivación nos va a dar el empuje para seguir adelante.
¿Qué más se puede agregar después de ese mensaje, Pachi? Tienes toda la razón. Bueno, ha sido de verdad hasta acá una entrevista súper inspiradora. Y hay otra cosa que tengo en mente. Mira, yo, mi papá le gusta mucho hacer trekking, te diría, más que hacer montañismo. Montañismo son palabras mayores, trekking.
Tienes que ir con él al campamento base.
Sí, sí, no, sí, él está pero motivadísimo. Y fíjate que a mi marido también le gusta, entonces ahí estamos. Y bueno, mi familia es sureña. Tengo varios primos, además, que son guías de montaña. Ahí tengo una prima en el sur que hace ascensiones a volcanes, qué sé yo. Sí. Y yo teniendo, ponte tú, como 15 años, me hice una ascensión al volcán Villarrica. Me lo ascendí, qué sé yo. Volví abajo tan cansada. Nunca hasta ese minuto de mi vida nunca había estado tan cansada. Que la última parte me costaba levantar un pie y pasarlo por sobre el otro. Ya no sabía dónde estaba, o sea, no me quedaba una gota de energía. Porque, claro, o sea, nosotros fuimos como turistas nomás, no me preparé ni nada, qué sé yo. Y cuando volví a mi casa, yo no podía creer que hubiese electricidad, no podía creer que pudiese tomar una sopita caliente ahí mismo, no podía creer que existiera una taza de baño. Cabeza de niña de 15 años que pasó simplemente por el día, hizo una ascensión a un volcán. No me puedo llegar a imaginar lo que pasa después de una ascensión o un montañismo o un trayecto de varios días. Y ahí es donde yo digo, tiene que ser una verdadera como expiación y una verdadera catarsis interna pasar por este trayecto. ¿Te pasa eso a ti, Pachi? ¿Vuelves renovada de la montaña?
Sí, absolutamente.
¿Existe este quiebre donde te reencuentras simple, te sientes esa hormiga en medio de esta cosa vasta? Porque eso me pasó a mí y es lo que me gusta la montaña.
Volver de una expedición es un viaje. Un viaje interior muy, muy enriquecedor. Nunca uno vuelve la misma persona después de un viaje, cualquier viaje, las vacaciones, siempre vuelves distinto. Pero cuando estás en un lugar remoto, como una montaña, cuando estás limpio de tanto artefacto que nos interviene en el día a día cuando estamos en las ciudades, vienes como purificada.
Esa es la palabra que yo quería alcanzar, sí. Espiritualmente, entonces, sí. Te reseteé ahí, reseteada.
Totalmente, vienes como limpia de imágenes.
Claro.
Limpia de sonidos. Y eso hace que la llegada a tu vida cotidiana sea un proceso que yo siempre le doy tiempo para que sea lento. No puedes llegar de golpe a incorporarte a tu vida cotidiana de ir a comprar al supermercado, de ir a echar benzina, no. De llevar la gente, los niños al colegio.
Sí, po.
No, necesitas un espacio interno para que esa pureza que te trajiste de la montaña perdure.
Y por algo también piensa tú que... ancestralmente, los seres humanos, cuando quieren cultivarse espiritualmente, hacen peregrinaciones. Tiene que ver estos tremendos esfuerzos físicos y dejar el cuerpo en el trayecto, digamos, y conectarse con lo que está acá adentro, conectarse con lo que realmente tienes.
Y limpiar la cabeza,
limpiar
la mente, que nos siga trabajando en la rutina que estamos acostumbrados a llevar, que es súper estresante.
Pachi, de verdad ha sido espectacular conversar contigo, eres una mujer tremendamente inspiradora. Te admiro muchísimo, así es que estoy demasiado contenta que hayas aceptado nuestra invitación. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, si alguien a lo mejor quiere iniciarse en el montañismo y le gustaría tenerte a ti como guía, en tus redes sociales, en alguna página.
En Instagram estoy en pachi.valenzuela.
Perfecto.
Muy fácil.
Yo ya te sigo.
Y ahí, en realidad, por ahí me comunico con el resto del mundo. Ahí hay muchas fotos de montaña y del Everest principalmente, y de lo que es la campaña por la detección precoz del cáncer de mama.
Pachi, y ahí también tú vas publicando, por ejemplo, ¿estás haciendo actividades de montañismo en este minuto? Si alguien quisiera unirse. Ya.
Sí.
Perfecto.
Sí, salimos en forma constante a la montaña, llevamos grupos seleccionados de personas, y también hacemos expediciones a fin de año. Ahora está todo detenido por la cosa de la pandemia, está más difícil, pero ya se está abriendo y ya estamos pudiendo hacer más expediciones.
Pachi, te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas contado tu experiencia acá en el programa. Y la verdad es que, vuelvo a reiterar, lo más inspirador e icónico cuando uno ve a una mujer con la bandera del cáncer de mama, de vencer esa montaña y estar en el Everest con esa bandera, nos sentimos todas poderosas. Eres una inspiración para todas. Así es que, bueno, te quiero agradecer una vez más. Muchas gracias, Pachi.
Gracias, Nicole, y lo... Digamos, la manera de unirse a esta campaña
es
la siguiente. El llamado es, si cada uno de nosotros y cada una de nosotras le dice, le comenta, le habla a su entorno cercano de mujeres sobre la importancia de hacerse el chequeo médico y el control médico, entonces estamos salvando vidas. Eso es formar parte de esta campaña. Si cada uno le comenta a su
círculo,
oye, hazte la mamografía, revísate, chequéate médicamente una vez al año.
Hay que hacerlo.
Con eso estaríamos amplificando toda la voz de salvar vidas.
Está claro el mensaje. Pachi, te mando un abrazo, y también a mis auditoras y auditores queridos que también me escuchan, ya tienen claro entonces qué hacer ahora, porque necesitamos salvar la vida de más mujeres. Yo los dejo acá y les mando un abrazo grande, un besito. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.
Fue Influyentes sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes sin Etiqueta, con Nico Putz.